No sé si a lo mejor se está grabando aunque no se esté escuchando. Sí, sí, ahora se oye. Vale. Bueno. El título de la predicación de hoy es Evangelio Inclusivo. Y es uno de estos ejemplos donde yo venía pensando en predicar otra cosa y después de casi 3 horas dándole a la predicación y que yo no salía ni a tiros, el Señor me dijo que de lo que tenía que hablar era de otra cosa y en hora y media lo tenía ya hecho. Bueno, vamos a leer Marcos 9. Son 4 versículos, os lo puedo leer o lo podéis buscar si queréis. El Marcos 9 del 38 al 40. Luego vamos a leer otras cosas, pero vamos a empezar por ahí. Marcos 9, versículos 38 a 40. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Amén. El que no es contra nosotros, por nosotros es. Ahí hay mucha fuerza. Jesús nos enseña que aquel que cree en Él y vive y actúa conforme a sus enseñanzas, y por lo tanto es capaz de hacer milagros en su nombre, porque lo deja bien claro. Dice: hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios. Entonces dice que aquel que cree en él y vive y actúa conforme a sus enseñanzas y hace milagros en su nombre es uno más de los llamados cristianos. Es lo que viene a decir en un resumen muy rápido de estos 4 versículos. Y no es tan sencillo como puede parecer. Es complejo. Porque no es cuestión... que viene a decir es que no es una cuestión de denominación religiosa de lo que estamos hablando. Porque es lo que están así, Juan en este caso le está diciendo. No es de los nuestros. Este no viene con nosotros. Así que eso lo hemos prohibido. Eso es muy común en el mundo actual. Muy común. Si no eres evangelista pentecostal o baptista o católico. En fin. No es cuestión de decidir cuál es la religión, la denominación religiosa creyente, sino de seguir los principios que él enseña y que vienen del propio Espíritu Santo. Y si lo haces y actúas en su nombre, eres parte de ese grupo, te acepta como dentro del grupo. Eres de los que sumas y no de los que restas. Y eso es importante porque le vamos a ir dando vueltas a esto de sumar y restar. Porque yo creo que es una forma muy sencilla de evaluar esto mismo al final. Podemos ponernos muy teológicos y profundizar muchísimo en todo esto, pero al final lo que vamos a llegar es así: ¿eres de los que están sumando, de los que haces la obra de Dios, o eres de los que están destruyendo la obra de Dios, de los que restas? Porque si no restas, sumas. Incluso si eres cero, no estás quitando. Muchas veces hablamos de si somos buenos cristianos o malos. Si somos mejores que los testigos de Jehová, de los católicos, mejores que los de la iglesia de la fina del barrio o de la iglesia que tenemos en el portal de al lado. La realidad es que eso no importa. Lo único importante es el reino, no la denominación de origen, el evangelio de Cristo. Y lo que nos manda es que prediquemos el evangelio. No lo hace bajo una denominación específica. De hecho, es más bien todo lo contrario. Pide que se predique a todo el mundo para el perdón de pecados a través del nombre de Jesús. Voy a leer Lucas 24, lo podéis buscar si queréis, del 45 al 47, son 3 versículos, donde básicamente nos da ese mandato hacia el final de Lucas 24. En el versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. En todas las naciones. Aquí Jesús ya le está diciendo a su grupito de judíos guays que esto no va de eso. Que empezando por ellos, sin lugar a dudas, hay que tener la casa limpia y hay que intentarlo. Y hemos leído también en otras ocasiones, ¿no?, cuando aquella mujer venía pidiéndole limosna, o sea, un milagro, y él le decía que primero tenía que dar de comer a los hijos, y decía, bueno, hasta las migajas la cogen los perros, ¿no? Y entonces va de eso, o sea, Jesús tiene muy claro que tiene que empezar por el pueblo elegido, tiene esa preferencia, pero no acaba ahí. Es una palanca para ir más allá. Y es un poco también lo que a nosotros nos toca, ser esa palanca que va más allá. Cuando dice que realmente el que no es contra nosotros por nosotros es, yo creo que lo que viene a decir es eso mismo. Que tenemos que empezar por sumar y siempre sumar. Y solo el que resta es el que está en contra. Y nosotros tenemos que empezar a ser inclusivos. Empezando por nosotros mismos, ir ampliando hacia allá. ¿No? Que se predique, tenemos que predicar en su nombre ese arrepentimiento y ese perdón de pecados a todas las naciones, a todas las denominaciones, a cualquiera. Porque lo importante es que todo el mundo sea consciente del papel clave de Jesucristo y que le acepte en su vida. Esa es la clave. Y una vez hecho, está con nosotros, con los que siguen a Dios. Preparando este mensaje, en un momento dado leía un texto de un rabí judío. Él en ningún momento dejaba claro su denominación, pero lo llamaba maestro a Jesús. Luego lo tiene muy presente que realmente, y le ponía como ejemplo a seguir, y hablaba de cómo lo que él le predicaba era lo correcto. Yo creo que eso es de lo que estábamos hablando precisamente. Ese es el evangelio inclusivo. Lo importante de ese mensaje es que nadie puede hacer nada en el nombre de Jesús sin amar a Jesús, que es otra de las cosas que también dice: ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Es así. No quiero decir que una persona no puede cambiar de idea y abandonar a Jesús en el futuro. Y esto es otro gran debate sobre si estamos predestinados, no, si no has aceptado a Cristo, ya estás en el cielo y puedes hacer lo que quieras. No voy a abrir ese debate. Todo el mundo, en cualquier caso, hemos oído rumores e historias en los que seguidores del Señor abandonan al Señor. Famosos pastores y cosas así. Bueno, el hijo de perdición, Judas Iscariote. No hay que irse tan lejos, ¿no? Y aún así terminó mal, porque acabó con su vida, porque en el fondo se arrepintió, porque se dio cuenta de lo mal que lo había hecho. Yo creo que, como decía Dante Hebel, una vez que conviertes al cristianismo, esto es como la mafia. Puedes entrar, pero ya no puedes salir. Y es, yo creo que sí. Una vez el Señor te ha tocado, puedes abandonarle, pero sabes que está ahí y que estás haciendo mal. No me voy a meter a juzgar a nadie, cada uno hará lo que quiera, pero yo creo que una vez has abierto esa puerta no puedes cerrarla. Lo cierto es que no hay otra manera de hacer milagros que no es siguiendo al Señor. Hay muchos tipos de milagros que también hay que tenerlo presente. Siempre estamos pensando en los milagros megapoderosos. Dividir el mar muerto, ¿no? O sea, el mar rojo, no recuerdo cuál de los dos era. El rojo. O calmar el mar muerto. Pero también hacer una oración y que sea respondida y que haya un cambio, que una persona se calme, que ocurra un milagro de este tipo, de que ahí no hay un accidente porque estamos protegidos por el Señor. Esos son milagros. Orando se consiguen muchos milagros. Y se consiguen gracias a través del Espíritu Santo, que es quien realmente obra el milagro. No nos corresponde a nosotros decidir quién es mejor y peor y juzgar a la gente. Lo que tenemos que hacer es sumar. También me acordaba de la historia de Balaam, ¿verdad? Otro que de hecho llega a plantearse hacer milagros, en este caso milagros muy destructivos, maldiciones, a cambio de dinero. Pero en el fondo Balaam es una de esas personas que ya es un profeta del Señor y que cuando llega el momento lo único que puede hacer es bendecir al pueblo. En Números 24, lo voy a leer muy rápidamente, dices: entonces encendió la ira de Balac contra Balaam, batiendo sus manos le dijo: para maldecir a mis enemigos te he llamado y aquí los has bendecido ya tres veces. ahora huye a tu lugar, yo dije que te honraría, mas he aquí que Jehová te ha privado de honra. Y Balaam le respondió, ¿no lo declaré yo también a tus mensajeros que me enviaste, diciendo, si Balac me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho del Señor para hacer cosa buena ni mala de mi arbitrio, mas lo que hable el Señor, eso diré yo? Esa es la realidad. Solamente puedes obrar milagros en el nombre del Señor si realmente estás con el Señor. Es que no hay más. ¿Qué es lo que leíamos al principio? Todos aquellos que lo hacen en el nombre de Jesús han aceptado al Señor y lo están haciendo para bien de Dios. Aunque te llenen la casa de plata y de oro, no pueden comprar la voluntad de Dios. No pueden. No se puede. Este texto parece que se contrapone con otro texto que vamos a leer en Mateo 12, del 24 al 32, que es cuando dices que si no es conmigo, contra mí es. Pero vamos a leerlo detenidamente porque vamos a ver que no hay tal contradicción. A mí, desde luego, no me lo parece. Creo que vuelve a ser inclusivo. Y está muy relevante esto que estoy hablando, de lo que es positivo, de lo que es sumar y de lo que es no saber dónde estás y de lo que es estar en contra de algo, restar. Y sobre todo, negar el nombre de Dios. En Mateo 12, del 24 al 32, leemos, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Hasta ahí. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Jesús está contestando a unos que dicen que está echando demonios como si fuera un demonio más poderoso. Es una especie de carrera de demonios. Y no tiene sentido. En algún momento alguien me dijo que la expresión divide y vencerás estaba acuñada por Napoleón, que lo utilizaba mucho. Pero la realidad es que vemos aquí que ya el propio Jesús la conocía. Cualquier cosa que divida, al final, se destruye a sí misma. Lo que tienes que hacer. No tiene sentido. No tiene ningún sentido que realmente fuera un demonio el que luchara contra sí mismo, porque lo único que haría sería derrotar su propio ejército. Lo que Jesús nos dice es que es poder del Espíritu Santo de Dios el que echa fuera demonios y que lo hace gracias a que ya han atado al diablo. El Espíritu Santo de Dios le ha sometido a yugo. Y explica que es que no está actuando, que el que no está actuando ni en el nombre de Jesús o en el nombre de Dios y se dedica a atacar a Jesús o a Dios y sus enseñanzas diciendo que realmente lo bueno es malo porque es el demonio el que está haciendo algo bueno, está poniendo al demonio en el lugar de Dios, no está alineado, no está con Jesús, está desparramando porque lejos de construir destruye y destruye lo que se está construyendo y insinúa que el que echa demonios es un demonio que está blasfemando contra el propio Espíritu Santo, que es el que hace esos milagros. Y por eso lo enlaza, diciendo que es algo que no puede ser perdonado. Llega a decir que incluso si hablamos mal de Jesús, será perdonado, el Hijo del Hombre. Él lo puede entender, pero nadie puede negar la santidad del Espíritu Santo de Dios, porque es el Espíritu de Dios, es santo. Y dudar de la santidad de ese Espíritu Santo es dudar de la santidad de Dios mismo. Y eso es el pecado imperdonable. En la primera parte, cuando hablamos de que el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y Jesús está dejando la puerta abierta a perdonar a los que no saben, a los que no actúan de forma deliberada contra Dios, sus obras y sus mensajes, a los que incluso pueden renegar de Él en un momento dado. Jesús ha venido a recuperar las ovejas perdidas, y lo dijo muchas veces. Y por eso lo que Él quiere es que todos sumemos, que seamos inclusivos, nos perdona y nos anima a seguirle. Y mientras no actúes en contra, puedes estar con Él. Eso es lo que quiere decir. Incluso si eres cero, si eres tibio, y mira que luego también hay textos que hablan de los tibios, porque en el fondo no le gustan los tibios, pero incluso si eres tibio, tienes posibilidades de estar con Dios. Si no reniegas de Dios y de la santidad de su Espíritu y no actúas en contra de Dios, eso se puede perdonar. Pero cuando actúas en contra de Dios, cuando pones al demonio en el nombre, en el lugar de Dios, cuando destruyes la obra de Dios, eso no se puede perdonar. Lo que la visión de estos dos pasajes nos dice es que solo en el nombre de Jesús se pueden hacer milagros y que todo lo que Él hace, independientemente de su denominación, todo el que Él hace los milagros es un seguidor de Cristo, porque no hay otra manera de hacer los milagros, porque es el Espíritu Santo el que al final hace esos milagros. Y si el Espíritu Santo lo está haciendo es porque realmente tiene un corazón dedicado al Señor. También nos dice que los que no actúan ni a favor ni en contra tienen la posibilidad de unirse a los que estamos con Dios. Y que si realizan buenas acciones y siguen el camino, pueden acabar siendo cristianos. No se les contabiliza en contra. Pero a todo aquel que diga lo contrario, estará actuando en contra de Jesús y de sus obras. Aunque sea simplemente criticando y diciendo que es el demonio el que lo está haciendo. Eso es criticar la santidad de Dios y eso es imperdonable. ¿Y cuál es nuestro papel en toda esta historia? Pues el de conseguir de que la gente pueda sumar y pueda estar con Dios y que la gente que cada vez sume más con Dios sea más gente. Nuestro papel es conseguir que aquellos que viven en este mundo gris, entre los que actúan en el nombre de Jesús y los que no hacen nada todavía, al final que todo mundo termina decidiéndose por actuar en el nombre de Jesús y reconozcas en el nombre de Jesús, que le conozcan. Nuestro papel es ir allí a cualquiera. Nos centramos siempre mucho en los no creyentes, pero hay medio creyentes por ahí fuera que también necesitan de nuestro apoyo. Gente que incluso en un momento dado, como ya les hemos catalogado una denominación, los ponemos en el otro lado. Ya no están con nosotros por diferencias. Y la gran comisión, que es como se conocen estos textos, y los voy a leer los cuatro o los tres. Lo que viene a decir es eso. Lucas 24 dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, lo hemos leído. En Mateo 28 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso me encanta, todos los días está el Señor con nosotros. Pero bueno, esa es otra historia. Haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de los tres. En Marcos 16 les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero la llamada siempre es la misma. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, para que crean, para que se bauticen en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, en el nombre del Espíritu Santo. Y hagan obras, echen demonios, sanen enfermos y todas esas otras acciones que forman parte al final de lo que es un cristiano, ¿no? Y esa es lo que tenemos que hacer, ir y predicar el Evangelio a todo el mundo, ser inclusivos, enseñar el camino de Cristo y exhortándoles a aceptar a Jesús. Tenemos que recordar que no todos siembran y no todos recogen, que lo importante es que se haga. Voy a leer la primera de Corintios 3, pero la voy a leer según la Reina Valera, hace no me acuerdo qué era, contemporánea. La Reina Valera contemporánea, porque es contemporáneo. Esto lo está escribiendo Pablo a la iglesia de Corintios, porque en un momento dado están divididos. Están divididos por que no tengo claro si es que Pablo es el mejor, no es que Apolos es el que realmente dice las cosas mejores, que es tan tonto como discutir si es que a mí me gustan las aceitunas que tengan un poco más de aceite y un poco menos de vinagre. Después de todo, les dice Pablo, escribe en 1 Corintios 3, versículo 5, después de todo, ¿quién es Pablo y quién es Apolos? Son los servidores por medio de los cuales ustedes han creído, según lo que a cada uno le concedió el Señor. Yo sembré y Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que siembra ni el que riega son algo, sino Dios que da el crecimiento. Y tanto el que siembra como el que riega son iguales, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes el campo de cultivo de Dios. Son el edificio de Dios. Esto es importante que lo recordemos, porque siempre hablamos de que somos pocos, pero lo que tenemos, si nos ha tocado sembrar, pues sembremos. Ya recogeremos o no. Y a lo mejor otro más es el que luego riega y tampoco recoge. La obra es lo importante. Esa es la clave. Hacer, enseñar, ¿no? Predicar el Evangelio y enseñar el camino de Cristo. Eso es lo importante. No debemos dudar de los que vienen de otras denominaciones, de otros pastores de otras iglesias, de otras iglesias, de, en fin. Si actúan en el nombre de Jesús es para bien. Y Jesús lo deja bien claro. Lo que debemos hacer es seguir predicando y aceptando a todos los que siguen a Jesús o le están buscando. Tenemos que tender puentes con ellos. Porque si no están contra Dios, por Dios son. Solo necesitan un pequeño empujón. Empujoncito. Me refiero a que hay mucho más que nos une con un católico que con un testigo de Jehová o con un judío de lo que nos separa. Tenemos que tender puentes, fijarnos más en lo que nos une y mostrar cómo desde el amor de Jesús hay espacio para todos. Los que pueden hacer, poco a poco lo que podemos hacer con esto es que se vayan acercando más a Jesús y le terminen aceptando. Y eso es lo importante. No quiero decir que tengamos que darles la razón en todo. Lo que quiero decir es que no hay que hacerle el trabajo a Satanás. Es decir, que nos fijemos en que lo que nos separa es mucho más pequeño de lo que nos une. Lo que nos une es un 97%, un 95%. Centrémonos en lo común y desde ahí mostremos a esa gente cómo el auténtico amor está en centrarnos en el amor de Dios por encima de todas las cosas y en el amor al prójimo, como a nosotros mismos. Educar a esas personas como si fuesen nuestras hijas queridas. Realmente. Hablarles como si fueran carne de nuestra carne al final. Predicar el Evangelio en toda su extensión, centrándonos en lo común, en esa base sólida. Porque desde esa base es cuando luego podremos discutir las diferencias. Pero ya estaremos en el mismo lado. Ya estaremos discutiendo de si yo lo veo rosa o yo lo veo malva. Eterna discusión en la que con todo el mundo estaré en desacuerdo, seguramente. Hace poco, y esto me ha pasado esta semana, tuve visita a muchas iglesias. Le he ido publicando, lo creo que las habéis visto. Estuve en la iglesia ortodoxa de Budapest, en la catedral, que está en la parte de Buda. Es una iglesia cristiana ortodoxa, preciosa. Y una de las personas con las que iba era una persona agnóstica de padres católicos, con la que tengo mucho más en común de lo que ella cree. Entonces, eso es un poco también lo que hice. En un momento dado, empezar a hablar de lo que teníamos en común, de Jesús, de Dios, del amor a los demás. Y ya desde ahí empezamos a discutir o hablar, dialogar, sobre si María puede ser la madre de Dios o no. O si es solo la madre de Jesús hombre. Pero el debate fue mucho más enriquecedor desde la base de que tenemos muy claro que Dios es Dios y que Jesús es Jesús y del amor a los demás, que si empezamos a hablar de las diferencias. No sé si se ha convertido, si le ha planteado dudas o no. Yo creo que empezaba a sembrar. Yo espero haber roto algo ahí y que sea el propio Jesús el que poco a poco lo vaya moviendo. Predicar el Evangelio es eso, al final. Predicar la buena nueva de que el reino de los cielos se ha acercado a la tierra y que mediante el arrepentimiento de los pecados y el perdón de Jesús, otra manera de vivir y una vida futura mejor es posible. Ser inclusivos, porque si no están contra nosotros, suman, por nosotros son. Eso es todo, hermanos. Oremos.